programas en vivo que a ti te gusta.
Watts de potencia.
Busca la ecuación corporal.
Filosofía para todos.
Hablemos de migración.
Verde urbano.
Ahuehuete.
Historiador autos.
Ventana al universo.
Después de meridiano.
Y poesía on the rocks.
La radio más viva que nunca. 630M. Jalisco Radio.
La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo, donde realizaremos un maravilloso viaje a través del espacio y el tiempo. María Luisa, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan desde su casa o del automóvil o donde estén, donde quiera que estén.
Bueno, y donde quieras que estén, desde Puerto Vallarta en el 1080 de amplitud modulada, les mandamos un saludo y también les recordamos un número telefónico para que se comuniquen con nosotros, el 33-3030-5327. Y pues María Luisa, hoy iniciamos con un clásico ya de la música del siglo pasado, ya tiene su tiempo, ya casi más de 60 años que se compuso. A propósito, como homenaje a nuestro personaje que platicamos la semana pasada, que en su programa de esta Carolina Herche pusimos una pieza musical compuesta por su hermano, que fue músico. Carolina pues fue una gran cantante, pero obviamente la música de su hermano pues ha trascendido en el tiempo y ha sido grabado en los en la actualidad por diferentes orquestas alrededor del mundo, pero la voz de su hermana, de Carolina Herche, pues se perdió en el tiempo y en el espacio, pero según las crónicas, pues era muy socorrida esta Carolina para que cantara, pusiera su voz en diferentes reuniones que había allá en la Inglaterra victoriana. Y pues precisamente estamos escuchando el programa, la canción Dulce Carolina. Es una canción compuesta e interpretada originalmente por el autor Neil Diamond, siendo esto su mayor éxito de los muchos que tuvo este personaje como compositor y cantante. Esto originalmente fue grabada allá por 1969 y es una canción que también ha sido una de las que han tenido mayor interpretación por diferentes bandas, grupos, cantantes, inclusive Frank Sinatra por ahí tiene una versión, y en diferentes idiomas también en español tenemos una versión de Dulce Carolina, ¿no? Entonces bueno, pues ahí está la canción con la que iniciamos, porque precisamente vamos a seguir platicando en este programa de esta familia, de la familia Herche, de estos grandes constructores de la bóveda celeste. Bueno, también aprovecho para saludar a nuestro capitán de esta nave, a Fabián, y Bueno, ahí nos hace señas que a veces dudo si Fabián es, sea humano, sea una máquina, sea un humanoide, ¿no? Porque se muestra muy frío, como debe ser para el manejo adecuado de la nave a través del espacio, y que les llegue la señal correctamente a todos nuestros amigos radioescuchas. Y la recomendación que tenemos para esta semana, ahora no es un libro, María Luisa, ahora voy a recomendar un documental, pero es una parte de un documental, no es todo, porque el documental, la serie esta, pues es muy larga, muy interesante. Me imagino que a la mayoría de nuestros amigos radioescuchas ya la han visto una o dos veces, pero les voy a recomendar un capítulo para que lo vuelvan a ver y que lo vuelvan a recordar, que es la serie esta de Cosmos, ya sea en su versión original cuando la realizó y dirigió Carl Sagan, ¿no? O en su versión más nueva, pero precisamente el capítulo 5. ¿Y por qué el capítulo 5? Porque en este precisamente, que se titula Un cielo repleto de fantasmas, es donde aparece William Herschel en el programa este. Entonces, en el capítulo 5 nos comenta Carl Sagan: despeguemos en la nave de la imaginación para explorar cómo la luz, el tiempo y la gravedad alteran nuestra percepción del universo. Viajaremos en el tiempo a 1809, cuando el astrónomo William Herschel observó cómo la luz parece hacer trucos con el tiempo y la gravedad. Entonces está muy interesante, o sea, aparte de que lo leamos lo referente al capítulo en el libro, también veamos el capítulo 5 de esta serie documental Cosmos y recordemos un poquito la vida interesante de William Herschel.
Pues muy interesante ese capítulo, ¿no? Ese documental.
Sí, claro, o sea, es un clásico de a todos los que nos gusta la divulgación, nos gusta la ciencia, porque no nomás es pura astronomía, es toda la ciencia, bueno, porque habla del universo, pues el universo somos todos, química, biología, el ser humano, la evolución de las especies, de los pueblos, del pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces nos va llevando Carl Sagan en un viaje a través, desde los inicios de lo que se cree fue el universo hasta el último instante. Obviamente ya Carl Sagan no está con nosotros, pero ese último instante para él pues ya se dio. Pero para los que continuamos, o sea, se sigue prolongando un suspiro más en la edad del universo, ¿sí? Bueno, pues ahí está la recomendación, y ahora sí vamos a hacer nuestro primer ingreso con nuestra compañera, la mejor informada acerca de los eventos que van a ocurrir en el campo de la astronomía y la astronáutica.
Actualidades astronómicas.
Astronoticias.
Con la arquitecta María Luisa Montaño.
Pues este día les traigo algunas notas, por ahí alguna triste. Recientemente, el día 15 de marzo, Eugene Parker, recordemos que es el astrofísico que desarrolló en la década de los 50 una teoría matemática que predecía lo que es el viento solar. Muere a los 94 años, una larga vida. Pero lo más interesante es que recordemos que él fue reconocido en vida como un pionero, ya que una nave espacial diseñada por la NASA para estudiar precisamente el Sol lleva su nombre, es la Parker Solar Probe, o la sonda solar Parker, y que esta sonda es la primera misión que está viajando a los límites más cercanos al Sol que cualquier otra nave espacial anterior. Estamos hablando, por ejemplo, de la Stereo, la Solar Orbiter, la Ulysses, inclusive la Messenger. Esta nave está haciendo unas zambullidas dentro del viento solar o de la corona para estudiar los campos magnéticos y otras serie de investigaciones que está realizando. Y de hecho, el 12 de agosto fue lanzada y estuvo presente Eugene Parker. Es la primera vez que una nave de la NASA fue nombrada en honor de una persona viva.
En vida.
En vida.
Ah, le tocó ver porque el telescopio, el James Webb, o sea, tanto, o sea, que nos dio de hablar, que iba, que no iba, que lo lanzaban, que lo posponían y todo eso, pues obviamente pues ya no les tocó verlo en persona, ¿no? O sea,
así es, y de hecho la directora de la misión estuvo hasta el último momento compartiéndole todos los datos que se iban arrojando, porque está actualmente en trabajo de el... hace que el 21 de febrero pasado fue una de las perihelios que les llaman, o zambullidas en las cercanías del sol, luego se vuelve a alejar. La siguiente será por ahí de mayo.
¿Y qué tan cerca, para darse una idea de distancia
en pues, kilómetros? Imagínense, millones. Que es la primera nave que tuvieron que desarrollar materiales especiales para que no fuera destruida, como los cometas, por ejemplo, los famosos sunrisers, o sea, los que se meten también en las cercanías de la corona solar. Tiene materiales especiales para protegerse de esa radiación tan intensa.
Sí, o sea, del calor, o sea, de la temperatura y también del viento, o sea, que son partículas de alta energía que van a velocidades altísimas, unas a la de la luz, otras cercanas a la de la luz.
No tengo aquí el dato exacto, pero estamos hablando, creo que de por ahí más o menos unas 8 o 10 veces lo que se estima es el diámetro solar, o sea, es bastante cerca.
Sí, claro.
Bastante cerca. Y obviamente se acerca y después se aleja, dura algún tiempo, digamos que como enfriándose, para luego realizar una zambullida más, ¿no?
Sí.
Todavía le faltan varias, todavía está arrojando datos. Algunos de esos datos logró verlos Eugene Parker, y a lo cual estuvo bastante feliz de que lo que él ha estudiado, lo que él propuso, sigue siendo investigado y comprobado, ¿no?
Ah, no, pues qué interesante, es una vida pues fructífera y aparte gratificante, porque en vida pues ve ese reconocimiento no en premios, ni en moneda, ni en aplausos en una conferencia, sino en investigación que está procediendo su curso gracias a él.
Así es. Y bueno, otra de las notas es también materia de astronáutica. Precisamente en estos momentos el cohete lunar, el Megamoon, de la NASA, que es el que está diseñado para regresar a la Luna con la misión Artemis 1, está siendo movido del edificio donde se ensambló, arriba de un vehículo que se llama, que es como unas orugas gigantescas, que es un vehículo transportador. Va a una velocidad de 0.82 millas por hora, o sea, va a realizar un traslado de más o menos 4.2 millas en 6 y 12 horas de duración va a trasladar ese traslado. Es dentro del Centro Espacial Kennedy y se va a llevar de este edificio de ensamblaje hacia la plataforma de lanzamiento 39B. Ahí después, posteriormente que llegue, se va a hacer un ensayo general húmedo, es decir, van a cargar los tanques de propulsión. No será lanzado, sino se están haciendo las primeras pruebas. Entre ellas van a reposicionar un brazo, que es el acceso por donde llegará la tripulación. Van a hacer un ensayo y, bueno, sí está pensado un lanzamiento que será sin tripulación, es el Artemis 1. Recordemos que este cohete está conformado de dos partes, es decir, incluye lo que es el sistema de lanzamiento, o el SLS, que es propiamente el cohete, y la nave Orión, la nave espacial Orión, que es la que llegará hasta la Luna, lo que sería el equivalente al Apolo. Nada más ahora le pusieron el nombre Orión. Y bueno, hace ratito no sabía todavía qué tanto le faltaba por llegar a la plataforma de lanzamiento, pero es impresionante el tamaño del cohete. Imaginen que es de los más grandes que existen precisamente para llegar hacia la Luna. Y el último que fue movido de esta forma, pues fue el Saturno 5, ¿no?
Sí, un gigantesco.
De las misiones lunares.
Así es. Sí, vamos a hacer la primera pausa, es un muy corta, regresamos en un momento.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Reinventarse es tener la capacidad de crecer. Capacidad crecer es avanzar. Por eso nos actualizamos constantemente. Desarrollamos contenidos. Proponemos ideas. Crecemos juntos. El pasado forma parte de lo que somos. Jalisco Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante.
Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Entre los paralelos 35 y 70,
latitud norte,
del meridiano cero al este,
emerge un viejo continente, Terra Nostra.
Los sonidos de Europa,
más allá de los idiomas,
legado y vanguardia de nota en nota.
Lunes, Ibérica.
Martes, Flamencura.
Miércoles, Zona Balcan.
Jueves, Destino Francia.
Viernes, Finestra Italiana.
Que cosa el amor.
Sábado, Palabra.
Terra Nostra.
De lunes a sábado, 1:00 p.m.
Por XCJD.
Jalisco Radio.
Todos los sábados 10 de la noche, escucha el programa Luna Moon con Sergio Madrigal en Jalisco Radio 96.3 FM. Un refugio sonoro para una larga noche. Luna Moon, sábado 10 p.m., Jalisco Radio.
Y un buen día, me desconecté de todo y me di cuenta que seguías aquí, a mi lado, como siempre desde hace tantos años. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica, platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, continuamos aquí en el 630 de amplitud modulada en Jalisco Radio. Teléfono aquí en cabina 33-30-50-23-27. Continuamos con nuestra compañera María Luisa Montaño.
Bueno, comentando precisamente, seguimos con el tema de los cohetes y la astronáutica y revisando los acontecimientos que sucedían durante esta semana. Me llamó la atención que está programado para el día de mañana el lanzamiento de la tripulación Soyuz MS-21 desde Baikonur y con rumbo a la Estación Espacial Internacional, donde será se tiene planeado un acoplamiento en el módulo Prichal. Van a bordo 3 cosmonautas rusos y lo interesante aquí es pues que recordemos que actualmente están viviendo en la Estación Espacial Internacional tanto cosmonautas como astronautas europeos y norteamericanos. De hecho, también está programado que va a haber un regreso de tripulación de 2 cosmonautas que están actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional y un astronauta norteamericano. Sería interesante ver cómo se desarrolla esta, porque recordemos que por ahí ha habido algunos dimes y diretes, dirían, entre un astronauta muy conocido, Kelly, de la NASA, que estuvo un año precisamente viviendo en la Estación Espacial Internacional, y se ha hecho de palabras con el director de la Agencia Espacial Rusa. Por ahí pues ya les han pedido que bajen un poquito los humos, porque pues obviamente el desarrollo espacial está ahí, y sobre todo cuando es multinacional, pues tiene que haber algún consenso, ¿no?
Y ahorita la Estación Espacial Internacional no tiene ningún otro tipo de vehículo para transporte de tanto de los astronautas como de los suministros. Todo lo hacen a través de la Soyuz, ¿no?
O sea, la Soyuz es la que ha estado a lo largo de muchos años. Actualmente ya están de la agencia del SpaceX.
Sí, claro,
se va a convertir en la que va a suministrar apoyo. Sí, porque de hecho recientemente hubo una misión turística. Llevó una tripulación de turismo exclusivamente, que hicieron su viaje su recorrido hasta la Estación Espacial Internacional. Por ahí vienen otras más de la Boeing y de OneWeb y demás. Hay varias agencias que están tratando de desarrollar sus cápsulas, la Cygnus, por ejemplo, que es de carga, se está funcionando, pero no lleva tripulación, ¿no?
A mí lo que me sorprende de la Soyuz es que ya lleva más de 60 años, con tecnología, claro, de esos 60 años, que se ha ido actualizando, me imagino que los rusos la han ido actualizando, y sigue funcionando con bastante confiabilidad.
Así es, o sea, tal vez no llegaron a la Luna humanos rusos, pero la permanencia que ha tenido en el espacio, todas las naves diseñadas por los rusos, pues ahí ha permanecido, ¿no? Es esa prueba de errores.
Sí, claro. Bueno, ¿algo más?
Por lo pronto es todo.
Sale, entonces vamos a platicar un poquito del tema de esta semana. Es precisamente William Kircher con Construyendo los Cimientos del Cielo, parte 2. ¿Y por qué Construyendo los Cimientos del Cielo? Ya hablamos un poquito su hermana Caroline Kircher, lo que contribuyó pues para entender cómo funciona la bóveda celeste, y por eso llamamos precisamente a los constructores de los cimientos del cielo, porque recordando que el cielo todavía en esa época, y todavía en la actualidad así lo mencionamos, la bóveda, y para construir la bóveda pues necesitamos primero construir los cimientos, como buenos arquitectos que estamos aquí en cabina pues lo sabemos, unos buenos cimientos, unos buenos muros con sus castillos, y luego ya ponemos la bóveda. Entonces, para construir la bóveda que nos quede firme, pues tiene que tener muy buenos cimientos. Y esos constructores, hablando metafóricamente en el campo de la ciencia de la astronomía, pues fueron varios, obviamente, son varios, o sea, como esos personajes que trabajan en la construcción que luego pasan desapercibidos, y el que se lleva el crédito pues es el arquitecto, porque él es el que pone su plaquita, pero en el campo de la astronomía no, son realmente los que hacen la talacha, la chamba, la investigación, y el producto del trabajo es de estos personajes, que a través del tiempo pues fueron varios, desde Aristarco hace más de 2300 años, hasta Herschel, y luego llegando a todos los grandes astrónomos del siglo, finales del 19 y principios del 20. Pero ellos son los que van poniendo esa cimentación estable para que se levanten posteriormente los muros y se pueda establecer esa bóveda celeste que ya la imaginaban los griegos hace más de 2000 años, y permanezca firme y se vaya consolidando cada día más. Porque uno de los aspectos de la ciencia materialista, fíjate que es bien interesante, que el conocimiento científico no es un dogma. O sea, no porque ya conozcamos algo y lo demos por un hecho, es ya establecido como pues ya así es y ya no va a cambiar, sino que la ciencia siempre está abierta a nuevos descubrimientos y a nuevos ajustes y correcciones en la ciencia, y eso así se ha dado a través del tiempo por las grandes observaciones y los registros que han hecho tanto William Kircher como lo hizo en su momento Tycho Brahe y en su momento Aristarco. Se fue perfeccionando el conocimiento y la percepción que teníamos del mundo exterior, porque hay que recordar, cuando nos levantamos nosotros en la mañana, los que nos levantamos temprano, tengamos la suerte o la fortuna o la mala suerte de levantarnos antes de la salida del sol, observamos que sale el sol siempre por el horizonte este, hace su recorrido por la bóveda celeste, llega al cenido, pasa por la parte más alta de nuestro punto de observación, y en la tarde lo vemos como ahorita se va a ocultar acá por el poniente, y eso en la mañana va a ocurrir otra vez, es un evento cíclico ya inefable, ¿no? Entonces lo que nos dice nuestra vista es que dice pues que la bóveda celeste, el sol y las demás y las estrellas también en la noche, vamos a ver que las primeras que aparecen en la bóveda celeste cuando se va quitando el sol y las que aparecen nuevamente hacen su movimiento en ese sentido de este a oeste. Entonces pues la lógica de la percepción visual nos dice que, pues, que todo está girando alrededor de la Tierra. Y así se hace la construcción del mundo en un principio. Y es una teoría pues acertada, porque es como empezamos a describir los fenómenos que ocurren allá arriba. Obviamente, conforme van haciéndose más precisas las observaciones, aparecen mentes brillantes como Copérnico y empiezan a hacer ajustes. De la teoría geocéntrica aparece la teoría heliocéntrica, que es más acertada, pero también equivocada. Copérnico fue un genio, pero se equivocó. Obviamente corrige un sistema con otro sistema que en su momento fue válido, porque describía el universo de una forma más precisa que la percepción anterior, donde ponía al centro, o sea, teoría heliocéntrica, el sol es el centro de todo. Tuvo que pasar, o sea, otros 400 años para que con los instrumentos modernos y con las observaciones que vamos a comentar más adelante de William Herschel, que también observó el sol y pudo discernir en qué sentido en el gran conjunto de la Vía Láctea, del montón de millones de estrellas, se movía el sol. Fíjate qué interesante, en base al movimiento de otras estrellas. Pero hasta principios del siglo pasado, hace ya casi un poquito más de 100 años, con la observación de telescopios y con los registros de esos personajes, de Tycho, de William Herschel, de Caroline Herschel, pues se pudo determinar que entonces el sol pues no está en el centro, sino que el sol está en una orillita por ahí de lo que es la Vía Láctea, ¿no? A 30.000 años luz del centro y a 20.000 años luz de una orilla, lo que nos permite esta perspectiva que cuando nosotros vamos de campamento en ciertas fechas vemos el brazo de la Vía Láctea, los brazos espirales, el brazo de Perseo, y también vemos hacia el centro de la Vía Láctea por nuestra posición privilegiada, que no estamos precisamente en el centro del plano galáctico, y nos permite esta percepción que tenemos de nuestro propio de universo o galaxia en el cual estamos inmersos. Y posteriormente, pues ya a finales del siglo pasado, todavía por ahí algunos astrónomos ingleses corrigen esta percepción que tenemos del universo, y entonces pues ya no estamos ni siquiera en una orilla, y el sistema solar casi es una teoría muy acertada, muy aceptada por los científicos ahorita, de que es capturado de una galaxia más pequeña, y por eso el plano del sistema solar no corresponde con el plano de los brazos espirales de la Vía Láctea, ¿no? Por ahí estamos a más o menos como 60 grados de inclinación, o sea, somos un sistema atrapado por este gigantesco masa de materia y gas interestelar llamado Vía Láctea. Y William Herschel pues con eso contribuye, ¿no? Ese personaje nace allá en Brunswick, en el Sacro Imperio Germánico, un 15 de noviembre de 1738 y muere el 25 de agosto de 1822. Fue un personaje longevo, o sea, vivió, bueno, el que acabas de mencionar pues le gana, o sea, más de 90 años. Su hermana propia Carolina,
sí, también sobrepasó los 90.
Sobrepasó los 90 y muy activa y muy lúcida. William Herschel no, o sea, a los 84 años muere, pero fíjate que hasta su muerte es algo significativa que vamos a comentar más adelante, ¿no? Porque es muy interesante este dato de esta edad de William Herschel, porque es coincidencias diremos del universo que se van acomodando ahí los planetas, como dicen algunos. Y este William Herschel pues se hace famoso primero como músico, o sea, hay que recordar que emigra pues a Inglaterra y se pone a trabajar, que es su primera actividad económica que le permite sobrevivir, la música, que cuando su hermana Caroline le invita, pues porque ya estaba muy ocupado, o sea, tenía mucha chamba ahí en Inglaterra como compositor y dando conciertos, necesitaba alguien que le ayudara, pues, o sea, para ahí con la casa, porque era medio complicado llevar toda la labor ahí administrativa de un hogar en aquellos tiempos. Entonces invita a su hermana, que en esos años tenía 21 años, para que se vaya con él a Inglaterra, pero para ayudar, como ama de casa, o sea, para que le ayudara con las actividades de la casa.
De hecho, hay otros tres hermanos de William y Caroline, que es Jacob, Alexander, ajá, y Dietrich, que también eran músicos y se mudaron a Inglaterra,
sí.
Para seguir su carrera musical, ¿no?
Sí, claro, hay que recordar, pues el papá era músico, pues obviamente les enseñó música, era un músico reconocido, Isaac Herschel, ¿no? Y también, pues, o sea, William fue un gran músico, o sea, tenía mucho talento, o sea, y tiene una obra muy prolífica, o sea, una gran cantidad de obra producida que podemos buscar por ahí en internet y la van a encontrar y pueden disfrutar de ella. Pero lo que cambia, o sea, ¿por qué un músico con éxito con una vida asegurada, con un porvenir brillante, de repente cambia la astronomía. Pues eso se debe a que, fíjate, interviene por ahí también un gran astrónomo que por nosotros los aficionados a la astronomía, es muy, muy, muy conocido. Le regalan un libro, un amigo de William, allá el 10 de mayo de 1773, le da un libro, el de La astronomía, de James Ferguson. Y esto le cambió la visión a William Herschel. Lo que encuentra en ese libro hace que se enamore de la teoría que aparece ahí y quiera aprender, pero de los cielos él directamente. Entonces, se cambia, o sea, empieza pues su afición por la astronomía y pues también tiene una gran habilidad William Herschel para lo que es la cuestión del manual, o sea, como era muy hábil con las manos, se le da la cuestión manual y empieza a fabricar sus primeros telescopios. O sea, era muy inteligente, empezó a fabricar sus primeros telescopios, y precisamente con uno de esos primeros telescopios que él ya calculaba y pulía, empieza a fabricar, apunta uno a la bóveda celeste y también detona lo que es su gran carrera como astrónomo, descubre el séptimo planeta. Hay que recordar que con William Herschel pues empieza como astrónomo y era músico en ese tiempo, pues más conocían hasta Saturno, que nosotros obviamente en nuestra vida cotidiana la mayoría de las personas que tienen la costumbre o tenemos la costumbre de voltarse a la bóveda celeste y preguntamos ¿qué planetas están hoy, no? Pues, o sea, hasta podemos llegar hasta Saturno, porque el siguiente pues es muy complicado ver, que sí se puede ver.
Sí, porque lo hemos
visto,
ver, sí.
Porque alcanza una magnitud de 5.5, que está en el límite visual, en cielos muy, muy óptimos, obviamente.
Sí, y que bueno, de hecho hace unos 2-3 años pudimos apreciarlo, ¿no?
Sí, claro, y es interesante verlo porque obviamente no es como Saturno, Júpiter, que uno lo ve y dice, ese es Júpiter, ese es Saturno, porque acá hay que comprobarlo. ¿Cómo lo comprueba uno cuando, por ejemplo, ve a este planeta a simple vista? Pues una forma, por ejemplo, como lo hago yo, lo creo ver, lo apunto, lo dibujo y lo dibujo con las estrellas que tengo en el campo visual del ocular, y luego lo compara uno con una clase estelar y se va a dar cuenta que la posición de esa estrella o de ese punto que uno supone que es el planeta, pues efectivamente, si es correcto la observación, pues efectivamente ese punto luminoso no va a estar registrado en una carta estelar, no está ahí, porque Saturno pues se va moviendo a través del año y no está en las cartas estelares. Si está ya ese puntito en una carta estelar, precisamente en la posición que pensamos que es, pues entonces nos equivocamos, no es Saturno el que estamos viendo, porque es una estrella que está en ese lugar, ¿sí? Entonces es una de las opciones que tenemos. En este caso William Herschel pues no tiene esta opción de cartas estelares, porque él empieza a hacer también los primeros catálogos.
Están en la época que existían ya los catálogos de estelares, no quizás a magnitudes que no pasaran de hacer a simple vista. Gracias a los telescopios se empiezan a generar esos nuevos catálogos de ya y del cielo profundo, ¿no? Ajá. Y hacer la astronomía de posición, es decir, empezar a poner, vaciar en mapas todo lo que estaban observando, ¿no?
Sí, claro. Y William Herschel lo que hace es, bueno, observa y no lo observa puntual. O sea, cuando nosotros observamos una estrella en cualquier telescopio de los que tenemos como aficionado, las estrellas las vemos puntuales. O sea, ¿cómo las vemos? O sea, como un puntito de luz. O sea, puede ser de color o no, pero es puntual. Cuando vemos, por ejemplo, los cometas, pues los cometas no los vemos puntuales, porque, o sea, está el núcleo y luego está toda esa envoltura que tiene el núcleo, la llamada coma, y esa se ve como una nubecita. Entonces, cuando observa William Herschel a través del ocular, pues no el ocular, porque hay que recordar que su telescopio era diferente, o sea, tenía
ya era el diseño newtoniano, ¿no? Pero sí. El sistema de ocular
desviaba la luz no al centro, sino a uno de los extremos para evitar pues luego la pérdida de la imagen a través de otro espejo secundario, sino que directamente ya para la observación. Y por eso él, bueno, era complicado en ese tiempo observar, que su telescopio fue
de los mejores,
una solución técnica muy práctica, pero ahorita en la actualidad pues ya es, o sea, algo histórico, ¿no? Pero cuando él observa, pues ve esa nubecita y no sabía si era un cometa, entonces empieza a seguir, empieza a apuntar su registro, y como era también buen matemático, llega a la conclusión de que es un planeta, o sea, acertadamente llega a una conclusión acertada, manda su resultado a otros astrónomos de la época para que, a ver, aquí tengo este objeto que he observado, deduzco que es un planeta, el séptimo planeta después de Saturno, que está al doble de la distancia. Si estamos hablando que Saturno está a 1400 millones de años luz, este está más o menos a 2600, 2800, depende de, o sea, es variable, pues, o sea, la variación depende si está en el punto más cercano o más alejado de con respecto al Sol en esa órbita elíptica, pero son promedio 2600 millones de años de distancia, de kilómetros de distancia desde Saturno hasta el Sol, y así lo determina él, o sea, pues es el planeta que está a doble de distancia, el séptimo planeta después de Saturno. Los astrónomos lo hacen y comprueban, y efectivamente le dan por un hecho el descubrimiento del séptimo planeta. Obviamente, como comentamos, muy inteligente este William Herschel, dedica o nombra a este planeta con el nombre de George III. Y bueno, y en recibimiento este George, el rey George, le da una, bueno,
nombramiento y una compensación,
sí,
¿no?
Lo nombra el astrónomo real, que pues en aquel tiempo pues era, pues,
sí, era fantástico. el furor de aquella época, o sea, todos los que encontraban un cometa y luego todavía le ponían el nombre del rey, que era el que financiaba, sí, todas estas observaciones, finalmente, pues era una batalla, ¿no?
Sí, hay que recordar que en este tiempo, bueno, tanto Inglaterra como Francia, que son las dos primeras naciones que nacen ahí como naciones precisamente en el medioevo, pues siempre han estado en pugna, tanto política, económica, bélica, como intelectual, o sea, siempre ha habido esta pugna, o sea, por acreditarse el derecho del meridiano que pase por el lugar, que pasara por Francia o por Inglaterra, pues los ingleses se lo ganan ahí con el descubrimiento más preciso de un cronómetro para determinar la latitud, ¿no? Pero también en cuestión de la ciencia, o sea, por ahí está el pleito famoso de Isaac Newton y de Leibniz, por el desarrollo del cálculo infinitesimal, y así nos podemos ir. Entonces también aquí los reyes, tanto de Francia como de Inglaterra, apoyaban a las grandes mentes de su época para ganar en cuestión de prestigio intelectual sobre todo pues a la nación contrincante, en ese caso Francia, pues a ganarle a Inglaterra, Inglaterra ganarle a Francia, y aquí pues tiene la fortuna de que pues le apoya el rey Jorge III con una buena pensión a William Herschel, y eso le permite, entonces, ahora sí, pues ya no tenía que hacer su participación, o sea, porque él vivía de la música, dedicarse ya de tiempo completo a lo que le gustaba, construir los elementos los ópticos necesarios para su observación, convierte su casa en vez de un conservatorio de música, pues en un taller de mecánica y de óptica, donde desarrolla sus aparatos, y los aparatos más precisos de todos los tiempos, ¿no?
Sí.
En esa época.
Y sobre todo de gran tamaño, ¿no? Porque sí había otros fabricantes, ya se estaba popularizando el uso de los telescopios, pero así como él, para hacer investigación y de gran tamaño, pues yo creo que fue de los, prácticamente de los únicos, ¿no?
Sí, claro, con el que descubre el planeta Saturno tenía 1.20, o sea,
con de Urano.
De Urano, ajá. 120 centímetros, o sea, de capacidad de captación de luz.
Y no había máquinas para hacerlos.
No, o sea, bueno, y eso, pues, o sea, los trabajaban, o nosotros trabajamos al estilo del taller de óptica de William Herschel, ahí en la Sociedad Astronómica, ¿no? A base de la técnica de, ¿cómo le llaman? De lavadero,
tallar el espejo, tallar a mano
con dos vidrios, pues en el caso de William eran dos metales, porque eran de metal pulido, y pulía el metal. Acá nosotros pulimos lo que son los vidrios, bueno, primero se esmerilan y luego se hace el pulido del vidrio para convertirlo luego con el depósito de la, ¿cómo se llaman?
Sí,
película, pues, de,
así es,
el
aluminizado.
Ándale, el aluminizado, para poder tener una mejor,
una superficie reflectante, ¿no?
Y reflejar la luz en un punto, ¿no? Que es lo interesante de la óptica. Pero seguimos esa misma técnica de hace 200, 300 años, que es lo interesante, pues construir un aparato óptico nosotros mismos de alta calidad científica.
Y hasta el diseño del Hubble, del famoso Hubble, pues finalmente es un espejo, ¿no?
Sí, claro, ahorita que dices eso, pues los grandes espejos, porque bueno, ya se han dado cuenta, Herschel fue el primero que se dio cuenta que la el futuro de los telescopios estaba en los telescopios reflectores, no en los refractores, que unos son de espejos, los que mencionamos, los que sea Hersche, los que hacemos en la sociedad, que son espejos que reflejan la luz, y los otros en ese tiempo eran los refractores, que son con los que empezó Galileo, ¿sí? Que bueno, llegaron a un límite que ya ese límite ya no era costeable el trabajar y la el tamaño de él es del lente con la ganancia que iban a tener en la óptica, ¿no? Porque también los espejos son más prácticos porque los lentes producen más, o sea, aberración cromática, aberración esférica y otros tipos de situaciones que hay que corregir y luego se hace más complicada la óptica, ¿no? Bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte, pero no se vaya, vamos a regresar y seguir platicando acerca de este personaje de William Herschel.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XCPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XCPBPV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
En Jalisco se manifiestan cuatro dimensiones de la migración: de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes. Los retos y perspectivas los analizamos todos los lunes en punto de las 6 de la tarde en Hablemos de Migración. Acompáñanos y sé parte de este espacio de diálogo. 630 AM, Jalisco Radio.
¿Qué es el distanciamiento social? Es la manera más sencilla de cuidarnos. No saludes de beso, mano o abrazo. Evitar multitudes o aglomeraciones mayores a 25 personas es importante porque puede ayudar a limitar la propagación de una enfermedad contagiosa como lo es el COVID-19. Si tienes que salir, mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Cuidarse es prevenir.
Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta el talento de la composición mexicana femenina en el estreno en Jalisco de Naica de María Granillo, conmemorando su 60 aniversario. Disfrutaremos también de la creación del mundo de Darío Milhaud. Continuaremos con la celebración del 225 aniversario del natalicio de Franz Schubert, disfrutando de su Sinfonía número 2. Rodrigo Macías, director huésped. Jueves 17, 20:30 horas. Domingo 20 de marzo, 12:30 horas. Teatro Degollado. Boletos en taquilla y Ticketmaster. ofj.com.mx.
Compartimos la identidad sonora de cada rincón del planeta. Trazamos los itinerarios para recorrer el mundo a través de su música. A través de su música. Música. Claro. Terminal Aérea. Viernes, 9 de la noche, por el 96.3 de FM, JB. Jalisco Radio.
No cambiamos la esencia de su voz.
No cambiamos la esencia de su voz.
Pulsa. Vibra. Late. Respira. Es tu señal.
La esencia de su voz.
Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Pláticas, cursos, observaciones y talleres. Organiza tu agenda cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Escuchemos al presidente de la agrupación.
Muy buenas noches, nuevamente haciendo la invitación. Como ustedes saben, la Sociedad Astronómica Guadalajara, como cada viernes, tiene sus charlas en punto de las 8:30 a través de Facebook Live. Nuestro Facebook es Sociedad Astronómica Guadalajara AC, donde tocamos temas de astronomía y temas afines. Y bueno, el día de mañana, viernes 18, no será la excepción. En punto de las 8:30 tendremos por ahí los eventos astronómicos del mes a cargo de nuestro compañero, el ingeniero Armando Camacho, pero la actividad será también en vivo para las personas que están deseosas de una observación astronómica, pues bueno, les comentamos que el día de mañana estaremos en punto de las 8 de la noche en la explanada del Planetario Lunaria. A las 8:30 comenzamos con la charla y una vez que se termine la charla, pues reanudamos la actividad de observación con telescopio. Esto pues está sujeto a las condiciones del clima. Como ustedes saben, pues las nubes por ahí nos limitan y en ocasiones pues se puede retrasar un poquito, pero pues esperemos que las condiciones sean adecuadas para una observación. Y aprovechamos para hacer la invitación a todas las personas que nos están escuchando, si por ahí tienen su telescopio y no se han animado a sacarlo, pues bueno, estaría de lujo que nos pudieran acompañar, que lleven su telescopio, que se fijen cómo es que le estamos haciendo, si no tienen por ahí mucha práctica, y bueno, se guíen en cómo estamos nosotros apuntando los telescopios para que participen con nosotros en esta observación pública. También tenemos por ahí una actividad programada para el día sábado 26, que es el taller de armado de telescopios, armado y manejo de telescopios a cargo del doctor Jorge Moreno. Si tú compraste tu telescopio y aún no lo sabes armar, no tienes idea de cómo comenzar, pues bueno, es una excelente oportunidad para que acudas ahí al Planetario Lunaria. Sería el día sábado 26 en punto de las 12 del mediodía, donde comenzaríamos con esa actividad. Recuerden que para todas actividades pues hay que llevar el uso del cubrebocas y pues tratar de estar con las medidas vigentes, ¿no? También ese mismo día, el día sábado 26, para todos los socios que nos están escuchando, tenemos una fecha posible de campamento, una actividad exclusiva para socios. Por ahí a los socios que nos están escuchando por los canales oficiales pues se les dará la información adecuada para que todo mundo esté al pendiente. Y pues bueno, nuevamente los invitamos a que sigan nuestra página de Facebook, Sociedad Astronómica Guadalajara AC, para que se enteren de todos nuestros eventos públicos, y nuestra página de internet www.sagdl.org.
Bien, desde el Observatorio Astronómico Oriente, nuestro presidente, el ingeniero Emanuel Delgadillo.
Bueno, y recordarles, el día de mañana los esperamos en el Planetario Lunaria. Las actividades se realizan en la explanada y en el Ágora, que está en las áreas verdes del Planetario Lunaria. Si van a desean llevar su telescopio y hacer practicar junto con nosotros la observación, hay que llegar de preferencia entre 7:00 y 7:30 de la tarde para, aún con luz de día, poder hacer la instalación de los telescopios y asesorarlos. Recordemos que hay luna llena. De hecho, en la madrugada de hoy es la luna llena. Entonces, por ahí de las casi un poquito antes de las 8 estará apareciendo por el horizonte este, y pues será un buen momento para hacer la observación lunar.
Ahorita que hablas de la luna, pues es interesante porque como es en la fase que está, la vemos al anochecer, o sea, aparece y la tenemos durante toda la noche, y o sea, la vemos cuando nos vamos a acostar, y cuando nos levantamos temprano la vemos en la parte opuesta, no acá por el poniente, ya también a punto de ocultarse antes de salir o ya saliendo el sol, ¿no? Entonces la vemos al acostarnos y al levantarnos.
Sí, está exactamente en el lado opuesto al sol, por eso está totalmente iluminada, o como les decimos nosotros, llena, luna llena, ¿no? También recordarles que no se pierdan la charla, si pueden acudir a la charla presencial ahí en Lunaria. Hay unos eventos a fin de mes de precisamente de planetas, y que pues nos va a explicar el ingeniero Camacho cuándo suceden, cómo suceden. No se lo pierdan, ahí los esperamos.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que no se lo pierdan. Y fíjate, María Luisa, ya por el año, hablando de, volviendo al tema de Wilhelm Herschel, de 1782, cuando ya ostentaba el título de astrónomo real de la corte, él tenía un amigo que se llamaba William Watson. Y este William Watson, ¿qué crees? Le regaló un catálogo de Charles Messier a Wilhelm Herschel. Y pues se emocionó muchísimo, o sea, como nosotros nos emocionamos cuando nos llega nueva información de catálogos de aunque ya tenemos por ahí 2-3, pero si conseguimos más, pues
sí,
o sea, como que coleccionamos.
Sería interesante saber cuál de las ediciones fue, si fue la primera, segunda o la tercera.
Y lo que le llamó la atención a Wilhelm Herschel, pues que obviamente hay que recordar que Messier en su catálogo con el fin de descubrir cometas, pues va seleccionando ciertos elementos de la voz celeste que parecían cometas, pero que resultó que eran nebulosas o que eran cúmulos. Y eso fue lo que le interesó precisamente a William Herschel, o sea, los cúmulos y las nebulosas. Y hay que recordar que el catálogo de Messier, pues, no es muy extenso, o sea, son digamos, apenas son 110 objetos, apenas, pero hacerlos en una noche en el maratón, ay, joder, son...
él se llevó años, ¿no?
Son larguísimos. Pero entonces William Herschel piensa, bueno, Messier francés ya descubrió estos objetos, dice, bueno, debe de haber no el doble, cientos más, miles más allá arriba. Entonces es cuando se decide a su búsqueda, ¿no?, de objetos que él llamó objetos de espacio profundo. Y él inmediatamente en ese año, en agosto de 1782, comenzó a investigar esos objetos descritos en el telescopio, en el catálogo, con su telescopio, que hay que recordar que su telescopio era mucho más potente, más poderoso que el de Charles Messier. Y este proceso del 23 de octubre del 83, con la ayuda de su hermana, obviamente Caroline, y utilizando su refractor de 157 aumentos y campo de 15 minutos y 4 segundos de arco. Hay que recordar que el campo visual se mide, o sea, qué parte de la bóveda celeste en grados, si lo dividimos del cero al horizonte y 90 arriba, observamos, por ejemplo, unos binoculares 10 por 50 tienen un campo de 5 grados. Por lo general, o sea, es lo que vemos de la voz celeste. Si tienen mayor aumento, vemos menos, es como un telefoto. Si tiene menos aumento, el campo visual es mayor. Entonces, este es con el telescopio que empieza a buscar William Herschel, y su primer descubrimiento es el NGC 7184, una pequeña galaxia en la constelación de Acuario de magnitud 11.2. Que fíjate, María Luisa, hay una tarea para todos nosotros, los aficionados a la astronomía, porque con nuestros telescopios, el 6F8 o el 8F10, está en el límite de observación de un buen cielo, obviamente, o sea, cuando salgamos al campo, porque es 11.2, porque la teoría óptica nos dice que los telescopios 6F8 o 8F6, con esa distancia focal y esa apertura de cantidad de luz que recibe, puede alcanzar hasta una magnitud de 12.8, o sea que lo debemos de ver perfectamente. Que ahorita recuerdo, fíjate bien, que un telescopito que talló nuestro buen amigo Saúl fue precisamente el proyecto de comprobación de la capacidad óptica de estos aparatos en Río Ejigedo. Allá llevamos el aparato para evitar toda la contaminación lumínica, toda la contaminación ambiental de las ciudades o de continente, para llevarlo a la tierra más alejada mexicana, que se encuentra en el océano Pacífico. Ahí pusimos el telescopio y observamos, hicimos el registro, lo hicimos Saúl, Ramiro, Lepe y un servidor. Y ahí todavía tengo los registros de los objetos que observamos, galaxias y nebulosas entre magnitud 12.6. Me acuerdo que la más tenue es una 12.8, una galaxia 12.8.
Pues increíble, ¿no? Y nos debe esa charla, precisamente este año se cumple otra década más, ¿no? Que se realizara ese viaje. Nos debe esa charla, y también a los demás compañeros de la asociación. Ese viaje que hicieron en alta mar hasta llegar a Rivillagigedo a hacer una observación astronómica.
Sí, ahí está pendiente. Y fíjate lo interesante de William Herschel, o sea, que era muy asiduo observador, registraba, porque en un año y medio descubrió 1,000 nuevos objetos de espacio profundo. 1,000, o sea, en año y medio. Si echas cuenta o dividimos, o sea, los 365 más la mitad del año, 350, más o menos 450 años, o sea, 1,000 objetos nuevos, pues nos da un promedio casi de 2 por noche. O sea, sí, fantástico, sí, ¿no? O sea, 2 descubrimientos por noche de objetos.
Ahora comprendemos por qué necesitaba la ayuda de Caroline, ¿no?
Sí,
definitivamente, y fuera tomando nota.
Y obviamente, como son una gran cantidad de objetos, 1,000, y descubrimiento, o sea, no existían en ningún catálogo, Eso lo obliga a que hacer un
registro,
un catálogo, ¿no? Que posteriormente hay que hacerle mención, posteriormente estos registros de esos objetos darían lo que sería el catálogo que conocemos, el NGC.
Sí, el New Catalog
General, ¿no? O sea, el nuevo catálogo general de objetos que ahorita en la actualidad, bueno, yo tengo por ahí uno ya de hace algunos 20 años que son como cerca de 8,000 objetos los que tengo en el catálogo, no sé ahorita si cómo esté, pues.
Yo todavía me pienso en realizar el famoso catálogo Herschel el Herschel 400.
Sí, ahí está. Bueno, y ya después en el siguiente año descubre otros 1,500 más en 1802, o sea, 2,500 objetos nuevos de espacio profundo. Bueno, así en datos exactos, en más o menos en dos décadas, 20 años, descubrió 2,514 nuevos objetos de espacio profundo, entre los que se cuentan cúmulos globulares, nebulosas y galaxias. Entonces, pues una gran labor.
Así, y bueno, y ahora estaba recordando precisamente de la labor que hizo junto con Caroline. No sabía yo que la galaxia del escultor fue descubierta por Caroline Herschel en una de esas noches de observación con su hermano William.
Órale, es interesante.
Sí, es un descubrimiento de una mujer y poco se habla, ¿no? De eso.
Sí. Y ya después, bueno, de muchos años ya con la experiencia de observar y registrar, en 1789, también realiza la construcción de su más grande y poderoso telescopio, de apertura, como hemos mencionado, de 1.2 metros, conocido como telescopio de 40 pies, por la longitud de su tubo, que pues, era gigantesco, ¿no? Lo apuntó al cielo nocturno por primera vez el 28 de agosto y en contados minutos, o sea, lo apunta y a los pocos minutos descubre la sexta luna de Saturno, Encelado. O sea, fuerte de este Herschel, ¿no? O sea, donde apuntó encontró algo nuevo. Obviamente, pues, lo apunta a su descubrimiento a Saturno y con este nuevo telescopio más grande que el otro reflectorcito que tenía comparado con este que era reflector, pues descubre la luna de Saturno.
Y difícil ver Encelado. Yo solamente en una ocasión hemos logrado observar Encelado gracias al QV30, al telescopio de 30 pulgadas.
Ah, bueno, de 30 pulgadas. Y después pues detecta Mimas, o sea, otra de las lunas, descubre dos lunas
de
Saturno, que hay que recordar que, bueno, si digo Saturno o de Urano, y hay que recordar que tiene actualmente, si no me equivoco, 15 lunas reconocidas, 15 satélites este planeta, y dos de ellas descubiertas por este personaje, ¿no? Y bueno, antes que se me acabe el tiempo, porque ya se nos va a cortar, quisiera comentar este dato, ¿no? Que William Herschel fallece el 25 de agosto de 1822, a la edad avanzada de 84 años. Pues aquí lo interesante es que, así como un dato curioso que se dan las situaciones en el universo, el planeta que descubrió William Herschel, Urano, precisamente tarda 84 años en dar su periodo orbital. Eso quiere decir que cuando nació y murió William Herschel, el planeta Urano se encontraba exactamente en el mismo lugar donde así lo encontró es. Al principio y al final de su vida, este personaje.
Y ¿no? Lo más interesante es que su legado continuó con su hijo John Herschel. De eso yo creo que platicaremos en un programa siguiente.
Sí, claro. Bueno.
Bueno, hasta la próxima. Los esperamos mañana en Lunaria.
Y aquí en ese micrófono su amigo Gerardo Rizzo les recuerda que tenemos una cita el próximo jueves aquí en el 630 de amplitud modulada. Hasta luego.